Muy bien, bueno, hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar este panel titulado Crimen organizado, narcotráfico y delitos. Y la primera presentación se titula La deconstrucción hegemónica del narco, vulnerabilidad, cuerpo y mercado en trabajos del reino de Yuri Herrera. Inicio. Voy a empezar con un epígrafe del texto de Trabajos del Reino que dice: Es nuestro padre y un rey, y por esta que es muy bueno, bajo su brazo es de ley cumplir los trabajos del reino. Trabajos del Reino, 2005, de Yuri Herrera, nos enfrenta con la particular construcción social del género y sus dinámicas en el mundo del crimen organizado. En general, el narcotráfico mantiene estructuras patriarcales hipermasculinizadas. Los narcos configuran masculinidades hegemónicas, hombres pesados y activos que utilizan la violencia extrema, el capital y la sexualidad promiscua para definir su lugar en el mundo. Sin embargo, esta figura poderosa en la ficción de Yuri Herrera resulta más vulnerable de lo que en un principio podría parecer. Esta presentación examina la precariedad de la masculinidad hegemónica en el mundo del narco para reflexionar sobre las dinámicas de género y mercado. Nos acercamos a la desmitificación del poder a través de la paulatina degradación corporal del capo a ojos del artista. Por medio de una figura periférica, Herrera destruye el ideal de perfección del poderoso. Además, confrontaremos las ansiedades masculinas del rey plasmadas por sus deseos frustrados de reproducción. Exploraremos la figura del capo como un ser desechable y sustituible dentro del crimen organizado que se aleja de la supuesta persistencia que parece proponernos. Para llevar a cabo este estudio utilizaremos las teorías de R.W. Connell sobre masculinidades hegemónicas y los acercamientos al valor del cuerpo femenino en el sistema patriarcal de Luce Irigaray. R.W. Connell acuña el concepto de masculinidades hegemónicas en su publicación de 1987 titulada Gender and Power. Los estudios sobre masculinidades hegemónicas analizan la creación de roles y la articulación de redes y prácticas que marcan la posición dominante del hombre frente a la posición subordinada de la mujer, además de otras identidades de género, que se perciben como femeninas en una sociedad dada. Definimos las masculinidades hegemónicas como construcciones sociales que representan el modelo de un hombre con poder en un contexto geográfico y temporal específico. Como señalan Connell y Messerschmidt en su reciente revisión de estos términos, la masculinidad hegemónica se distingue de otras masculinidades, especialmente de las masculinidades subordinadas. La masculinidad hegemónica no fue asumida para ser normal en un sentido estadístico, solo una minoría de hombres pueden actuarla, pero es ciertamente normativa. Incorpora el modelo más honorable de ser un hombre, ya que requiere de otros hombres que se posicionan en relación a esta y legitiman ideológicamente la subordinación de las mujeres a los hombres. Bueno, esto no lo digo yo, lo dicen Messerschmidt y Connell. De acuerdo a lo expresado por Connell y Messerschmidt, el modelo de varón no se alza con la jefatura de una manera natural, sino que debe ser reconocido como tal por otras masculinidades que podríamos denominar como subalternas. Es decir, aquellos varones que no alcanzan el modelo del hombre de verdad exclusivo y minoritario en un determinado tiempo y lugar son los mismos que deciden sostener esta jerarquía, quizás sin ser conscientes del poder que ellos mismos poseen dentro de este sistema sexogenérico. En esta línea de pensamiento, también las mujeres se articulan en torno a la masculinidad, bien a través de su relación o filiación con un hombre o a través de un performance masculino. En cualquier caso, ellas, desde su posición de inferioridad, también son las que deciden reconocer a este grupo limitado de hombres poderosos a los que desean afiliarse para lograr, a través de su dependencia como novias, esposas, madres o amantes, una posición de hegemonía femenina o simplemente deciden imitar la performatividad de estos líderes para progresivamente masculinizarse. Dentro del mundo del crimen organizado en la narcocultura, el capo constituye el modelo hegemónico a imitar. Para transmitir una imagen de invulnerabilidad, el narco rodea su cuerpo de los signos neoliberales del capital, por una parte las posesiones materiales, como grandes mansiones, coches de lujo, trocas o armas, y por otra las posesiones corporales, el círculo de hombres que lo aconsejan, lo protegen y llevan a cabo sus negocios. Dentro de estos cuerpos comprados por el capital, que a lo largo de la historia ha estado en posesión del patriarcado, están también las mujeres, las cuales se emplean como sexo servidoras o se encargan de garantizar la reproducción del capo. Sin embargo, el narco, al formar parte del sistema neoliberal que funciona con los parámetros del crimen organizado, también resulta una figura vulnerable, puesto que siempre habrá otros capos dispuestos a arrebatarle su deseada posición de poder en un sangriento juego de tronos. Miguel Acabañas, en su definición de narcocultura, considera que esta abarca no solo a los narcos, sino las complejas redes de prácticas culturales y representaciones ambiguas y en ocasiones contradictorias que se transforman en nuestra verdad sobre este mundo. La novela de Yuri Herrera va a incorporarse a esta producción cultural a través de las dinámicas de la identidad, el género y el mercado. Bueno, iba a hacer unos comentarios de Yuri Herrera, pero paso al análisis. El gran capo de la novela, denominado El Rey, es reconocido como una masculinidad hegemónica por Lobo, la masculinidad subalterna a través de la cual Herrera nos acerca a la historia. Mientras el compositor de corridos cumple uno de sus encargos, se encuentra con la sorpresa de encontrar entre la audiencia al narco. El autor configura a Lobo como una masculinidad subalterna, ya que no tiene educación formal, fue abandonado por sus padres y lleva viviendo en las calles desde la niñez, donde, para ganarse el sustento, trabaja como cantante y compositor de corridos. Sin embargo, a pesar de esta vida precaria, propia de Los Miserables de Víctor Hugo o de los personajes de la novela picaresca española, o precisamente debido a estas dificultades, es capaz de reconocer en palabras del Lazarillo de Tormes a uno de los buenos, ¿no? Es decir, a un hombre con poder. Como afirman Conen y Messerschmitt, para que una masculinidad hegemónica pueda ser considerada como tal, deben existir otras identidades masculinas en posición de subalternidad que la reconozcan y que aprueben su jefatura. Este es el caso que nos ocupa, puesto que Lobo identifica en el cuerpo del rey los signos que naturalizan su lugar de dominio. Y pongo una cita. Él sabía de sangre y la suya era distinta. Se notaba en el modo en que el hombre llenaba el espacio, sin emergencia y con un aire de saberlo todo, como si estuviera hecho de hilos más finos. Otra sangre. El hombre tomó asiento a una mesa y sus acompañantes trazaron un semicírculo a sus flancos. Lo admiró a la luz del límite de que filtraba por una tronera en la pared. Nunca había tenido a esa gente cerca, pero Lobo estaba seguro de haber mirado antes la escena. En algún lugar estaba definido el respeto que el hombre y los suyos le inspiraban. La súbita sensación de importancia por encontrarse tan cerca de él, conocía la manera de sentarse, la mirada alta, el brillo. Observó las joyas que le ceñían y entonces supo, era un rey. Fin de cita. El compositor de corridos define al narco como rey al evocar el ideal de perfección de los monarcas europeos basados en el aura mística del cuerpo y su performatividad. El ser masculino posee una cierta sangre azul, ¿no?, diferente a la del resto de los mortales, que lo hace superior. En este sentido, las joyas, que funcionan como signos neoliberales de poder, son las nuevas coronas que resignifican a su portavoz. También la forma de actuar, la manera de sentarse o la mirada de superioridad confieren al líder una seguridad que lo hace invulnerable y, por lo tanto, diferente a aquellos que lo rodean. La masculinidad hegemónica en el mundo del narco se define a través de una relación de vasallaje y productividad que depende de los lazos establecidos entre las distintas identidades de género. Los cuerpos de los hombres que lo acompañan y que Lobo define como la corte no eran simples vasallos, sino seres a los que el rey había otorgado un lugar privilegiado a su lado. Es decir, no todas las masculinidades presentan el mismo grado de subalternidad, sino que aquellas más cercanas al rey en la jerarquía resultan más valoradas que otras. Sin embargo, para Lobo, alrededor del rey todo cobraba sentido, y cito, «Los hombres luchaban por él, las mujeres parían para él». Él protegía y regalaba, y cada cual en el reino tenía por su gracia un lugar preciso. Fin de cita. La productividad en las acciones que se realizan para el rey marca una relación de servidumbre entre sus protegidos y el monarca. Evidentemente, su cuerpo se inscribe en un palacio que resulta una extensión más de su aura de jurisdicción, donde el lujo y las fiestas que lo celebran promocionan entre huéspedes e invitados la fama de su dueño. Quizás sea esta definición, la de propietario, la que mejor identifique la relación del rey con el capital humano que forma parte de este mundo, ya que en el universo de Yuri Herrera los nombres de las personas son los que el capo otorga a través de una marca de propiedad. El capo se sostiene a través de una serie de masculinidades subalternas que se integran como parte de un mercado laboral, es decir, su utilidad y sobrevivencia viene marcada por los trabajos que realizan para el rey. Dentro de este círculo cercano que sirve al poderoso están el joyero, el periodista, el heredero, el doctor o el gerente, nombres todos basados en el trabajo que realizan para su amo. Lobo será rebautizado por el capo a través de una función, la de artista, que tiene una deuda con el poder, componer corridos que difundan los atributos y cualidades que identifican al rey como una masculinidad hegemónica en su tiempo y lugar. Es decir, la labor del artista desde la óptica del poder es la de la propaganda que mantiene una visión divinizada del líder para perpetuar su hegemonía. El narco también utiliza a las mujeres a través de su valor de intercambio en el sistema patriarcal, es decir, como objetos sexuales o reproductivos, tal y como desarrolla Lucy Irigaray en Women on the Market. Irigaray señala que nuestra sociedad se fundamenta en el intercambio de mujeres, una relación de tipo comercial que se realiza entre hombres y en que la mujer es vista como un objeto. En este contexto, el valor de la mujer no es intrínseco, es decir, no reside en ella misma, sino que se convierte en un espejo de su valor por y para un hombre. Además, la hembra resulta en una mercancía que, una vez intercambiada, facilita las relaciones entre distintas masculinidades. Sin embargo, no todas las mujeres tienen el mismo valor, ya que, de acuerdo a la lógica patriarcal, la mujer se incluye en tres únicas categorías: la virgen, la madre y la prostituta, que vemos aparecer dentro de la novela de Yuri Herrera. Dentro de la relación horizontal del poder que une las masculinidades en el mundo del narco, Yuri Herrera nos ofrece varios modelos femeninos. La niña, una joven rescatada por el capo para servir y entretener a los invitados a su palacio, entra en la categoría de la prostituta y posee, de acuerdo a las teorías de Irigaray, valor de intercambio y valor de uso. Su naturaleza es vista como usada, motivo por el que es considerada un objeto de intercambio apropiado entre los hombres. Un caso distinto es el de la cualquiera, que representa el modelo de la madre, ya que su objetivo es tener descendencia con el capo y por este motivo su cuerpo está marcado por el sello de propiedad del padre. Además, para asegurar su fidelidad, se la obliga a permanecer en el hogar, en este caso el palacio, alejada del intercambio con otros hombres. Para garantizar que cumple con su objetivo procreador, la bruja, quien es la madre de la cualquiera, intenta por medio de diversos medios fortificar la semilla del capo para que pueda tener descendencia con su hija y por medio de esta filiación lograr el empoderamiento femenino. Va siendo cada vez más evidente que las mujeres entran en una relación de verticalidad con el narco no desprovista de cierta agencia. El narco rey no solo es el dueño que posee las vidas y dispone de ellas, sino que para garantizar su jefatura debe cumplir una serie de requisitos atribuidos a su tipo de masculinidad: la acumulación y exposición de capital, el dominio en el manejo de las armas, la lealtad de sus huestes y la capacidad sexual reproductora. Es precisamente la imposibilidad de cumplir estas obligaciones la que puede resquebrajar su imagen de poder para apartarlo del trono. La novela de Herrera nos ofrece diversos ejemplos que muestran este proceso debilitador a través de la ansiedad masculina que presenta no solo el rey, sino en especial las masculinidades subalternas que dependen de él. El narco debe desarrollar actos performativos que lo muestren como ganador en las competencias que definen atributos de su masculinidad dentro del mundo del hampa. Con frecuencia, el narco celebra fiestas a las que invita a otros capos a los que agasaja con suma generosidad. Bandas de mariachis, cantantes de corridos, comida, bebida, mujeres y todo tipo de actos celebrativos buscan demostrar la riqueza sin pobreza del monarca. Durante uno de estos eventos, el rey lleva a un capo a los jardines del palacio, donde participan en una competencia de tiro al pichón. Cuando el artista se da cuenta de que el rey va en desventaja con las capturas, se extiende el pánico en sus palabras, y cito: "Una secuencia de imágenes asaltó el cerebro del artista a gran velocidad. El rey derrotado, la sorna y la petulancia de don nadie ganador, los rostros de la gente en la corte, abatida porque a uno ya le volvió a llover", fin de cita. Como demuestra la tradición de los narcocorridos, la destreza en el manejo de las pistolas es uno de los atributos del capo que legitiman su posición hegemónica. Queda claro que el personaje de Lobo es capaz de percibir los momentos de peligro en que se resquebraja el ideal de perfección propuesto por el monarca. Ok, gracias. Ese quiebre del ideal monárquico le afecta directamente, pues su existencia ahora depende de la de su dueño y la caída en desgracia del narco le perseguiría la suya propia. En el contrato de vasallaje que el capo establece con sus hombres, él tiene la obligación de protegerlos para garantizar su fidelidad. De hecho, la afiliación con el capo debería garantizar el respeto a otros hombres, ya que en el contexto del crimen organizado resulta una extensión corporal de la masculinidad a la que se afilian. Es decir, aquellos que atacan a los hombres adscritos al rey se convierten en rivales que él puede eliminar. Sin embargo, en el corrido que interpreta Lobo hacia la mitad de la novela, queda claro que existe una guerra entre narcos, en la que al rey le aumentan los enemigos, puesto que sus huestes son asesinadas y no puede avalar su seguridad. El artista canta, y cito, «Ya ves, te mataron a uno, le atravesaron la cholla, le dieron cuello al segundo, parece que está de moda». Fin de cita. Además, parece que aquellos que atacan al narco no son miembros de bandas externas, sino que el peligro de sedición se encuentra entre su propia gente que o bien quiere desertar o bien acabar con él. Lobo expone, y cito, «Unos se quieren huir, otros echarte montón, y eso que a todos le diste, casa, dinero y amor». Fin de cita. Podríamos decir que la lealtad del capo es una fantasía, puesto que esta, como diría el dicho popular, con una moneda se compra. El narco nos aparece como un no aparece como un individuo en control, puesto que evita enfrentarse a sus rivales. Según nos informa el corrido, no se expone a luchar abiertamente, sino que parece dar excusas para no combatir contra sus adversarios, pues como afirma el compositor, que es que andabas muy enfermo mientras tus hijos peleaban. Como consecuencia, el rey cada vez tiene menos adeptos y de la imagen inicial de grandeza e invulnerabilidad con que Lobo lo percibía, ha pasado a humanizarse a través de un cuerpo achicopalado, cobarde y enfermo. Como quedan pocos minutos, ya voy directamente a la... ¿Sí? ¿Ya? Sí, ok. Como hemos visto a lo largo de esta presentación, en la novela de Herrera, la jefatura del narco no resulta una posición tan deseable como podría parecernos, ya que forma parte de dinámicas neoliberales marcadas por la temporalidad y el reemplazo. Como los soberanos europeos del medievo, la permanencia en el trono resulta breve, ya que siempre hay otros individuos que pretenden acceder a la hegemonía. El narco y las masculinidades subalternas adscritas a él viven en un permanente estado de ansiedad, ya que la suerte del monarca al que se afilian puede ser la suya propia. Para mostrar una imagen falsa de invulnerabilidad y poder eterno, los capos se invisten con los signos neoliberales del poder. Celebran fiestas fastuosas que aplauden su acumulación de capital y alimentan la narcocultura que los corridos utilizan convirtiéndolos en figuras patriarcales ideales. Sin embargo, todos aquellos que forman parte de esta rueda devoradora saben que todo lo que sube debe de bajar. Y ya termino. ¿Sí? Muchas gracias.